Radio Universidad Nacional y el Instituto de Investigaciones Económicas presentan.
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Marina Chávez Hoyos en este primer jueves del año 2000. Me va a costar trabajo empezar a hablar del año 2000. Y bueno, este jueves primero, primer jueves del año 2000, en el que vamos a iniciar nuestra serie de programas Momento Económico, pues empezamos felicitándolos, esperando que sea un año adecuado por lo menos. Y también platicándoles a ustedes de que este año 2000 pues va a ser un año muy importante, muy interesante para nosotros, para todo el país, para todo el mundo y también para nuestro instituto. Para el país, pues porque son las elecciones presidenciales, son las elecciones del gobernador de la Ciudad de México, entre otras cosas, muchos aspectos económicos que iremos tratando a lo largo de este año, y para nuestro instituto porque cumple 60 años de vida. Entonces será un año de celebraciones, pues, celebraciones por supuesto académicas, de las cuales pues los haremos partícipes a todos, el público que nos escucha, el público que amablemente nos ha seguido durante pues ya 8 años de vida de este programa Momento Económico. Como todos los jueves empezamos por decir, el Instituto de Investigaciones Económicas trae para ustedes un libro de reciente edición que pone a su disposición. Desafortunadamente por esta ocasión traemos solamente 5 de los libros. Este es México y la política comercial externa de las grandes potencias, de María Cristina Rosas. Este es un libro premiado, tuvo el primer lugar de la convocatoria anual sobre que tenemos sobre investigación externa, el del premio Jesús Silva Herzog. Y este libro va a ser presentado próximamente, y de este libro vamos a hablar con su autora, la maestra María Cristina Rosas. Ella está con nosotros para platicarnos de este libro que estamos seguros que le va a interesar, pues ha conseguido un primer premio entre muchos de los concursantes, lo que quiere decir que es un libro interesante, profundo, bien documentado, etcétera, y pues del que vamos a platicar ahora, para que ustedes después nos acompañen la próxima semana en la presentación de este libro, que va a ser el próximo jueves 13 a las 6 de la tarde en la librería Miguel Ángel Porrúa, que está situada en la calle de Amargura 4 en San Ángel. María Cristina Rosas, muy buenos días.
Buenos días, Marina.
¿Cómo te sientes con este libro, que además está muy bonito presentado?
Pues muy contenta, es un trabajo que pues me tomó varios años concebir, y pues tuvimos la fortuna de que recibió este premio, y bueno, siempre es lindo ver publicada la obra de investigadores de la UNAM, sobre todo pues considerando que cada vez es más difícil publicar en nuestro país.
Claro, y por eso ahora es esta política, en el caso de la universidad en general, pero bueno, yo hablo de lo que conozco del instituto, que es el de realizar estas coediciones, ¿no?
Exacto.
Se pone por acá el intelecto y por afuera se pone los recursos, ¿no? Para la edición, o buena parte de ellos.
Así es.
Y bien, antes de empezar ya con nuestro tema, yo quiero recordarles los teléfonos. El teléfono en el estudio es el 55 36 89 89, con cuatro líneas. Antes de empezar, como les decía, quiero hacerles partícipe de la convocatoria para precisamente este premio anual en investigación económica, Maestro Jesús Silva Herzog, 1999. Esta convocatoria recién salió y de la cual, pues, un poco platicaremos algunos de los puntos durante el programa. Simplemente para iniciar, quiero decirles que este es un, se convoca pues a todos los interesados en nuestra realidad económica y social, no solamente de nuestro país, sino del mundo, de algunos de los aspectos más importantes, y que este premio, pues esta convocatoria, está dirigida a todos los investigadores y estudiosos de la economía mexicana interesados en participar en este certamen correspondiente a 1999, a presentar sus trabajos, pues de acuerdo a una serie de bases de las cuales, como les digo, les estaré diciendo poco a poco en el programa en qué consiste. Simplemente empezaré por decirle que el plazo de entrega de estos trabajos vence el 9 de marzo del año 2000 a las 14 horas. Todavía tenemos enero, febrero y un poquito de marzo, quienes estén interesados. Este deberá hacerse la entrega en el domicilio del instituto, en la oficina de la Secretaría Académica, que está situada en la Torre 2 de Humanidades, primer piso, Ciudad Universitaria. Los teléfonos para mayores informaciones son el 56-23-01-41, el 56-23-01-47, el 56-23-00-93, y hay un fax, 56-23-01-28. Esto lo repetiré. Si alguien está interesado en algún dato en específico, pues les rogaría que nos llamaran para leerles esa parte de la convocatoria. Muy bien, empezamos con el libro México y la política comercial externa de las grandes potencias. Pues lo obligado, María Cristina Rosas, ¿qué fue lo que te orilló a hacer este libro? ¿Por qué este tema? ¿Qué es lo que te importaba hacer?
Bueno, son varias cosas. Una es que desde hace años, cuando tuve oportunidad de leer el libro de Paul Kennedy sobre auge y caída de las grandes potencias. Bueno, el libro me pareció fascinante, pero siempre me quedé con la idea de que quizá haría falta tener una visión desde nuestros países, porque el libro de Paul Kennedy generó un debate, especialmente en naciones industrializadas, ¿sí? Y sobre todo con investigadores de Estados Unidos. Entonces, bueno, desde ahí surgió el gusanito, digamos. Ahora, la otra cosa es mi formación, yo soy internacionalista, y bueno, pensé tratar de vincular este interés por debatir el tema de grandes potencias, a raíz de este debate, de si están en declive, en auge, qué sé yo, con un análisis de la situación mundial. De hecho, yo estoy usando a las grandes potencias como pretexto para revisar la situación mundial, considerando a las grandes potencias como los actores más influyentes en las relaciones internacionales. Entonces, creo que esas fueron las motivaciones. Obviamente, pues me tomó bastante tiempo madurar la idea. El libro de Paul Kennedy fue publicado en 87, fue cuando yo lo leí, y este libro que ahora pues estamos poniendo a consideración de los interesados quedó listo en 98, es decir, pasaron muchos años antes de que yo pudiera madurar la idea.
Pero bueno, es que es un libro bastante amplio, ¿no? No es nada más de madurar la idea, sino del material
grande
que manejas, ¿no?
Sí.
Claro. Este libro, yo quiero leer la primera frase de la introducción, que además de que es muy linda, nos da esta idea de en qué consiste tu libro. Si me permites, claro. Ana María Cristina. Dice, el mundo del siglo XXI se caracterizará por la existencia de un puñado de grandes potencias que impactarán de diversas maneras el curso de los acontecimientos globales. El sistema internacional ha sufrido un relajamiento con motivo del fin de la Guerra Fría y eso ha propiciado que los países ahora cuenten con la posibilidad de promover sus intereses sin la presión hegemónica y rígida que ejercieron Estados Unidos y la Unión Soviética, favoreciendo la confrontación este-oeste. Ello no significa que la posguerra fría constituya el fin de las hegemonías, toda vez que los actores del sistema internacional poseen diferentes capacidades y vulnerabilidades y esas diferencias determinan que existan estados, agrupaciones de estados, organismos internacionales, etcétera, con mayor capacidad e influencia que otros. Evidentemente, los actores con mayores capacidades intentarán concretar sus aspiraciones hegemónicas. Y efectivamente, cuando se habla de globalización, se pensaría, o por lo menos eso nos quisieron hacer creer, de que se trataría de un mundo muy integrado, un mundo interdependiente, un mundo en el que se mejoraran las desigualdades, etcétera. Y sin embargo, pues estamos viendo que esta globalización, que esta regionalización que se ha desarrollado, pues parece ser que no lo es tanto. Y tú como internacionalista, eso es lo que de alguna manera tú estás viendo. Yo a mí me gustaría empezar con esto. La política comercial de los países, ¿cuál es la función? ¿Qué es lo que se pensaba de acuerdo pues a los clásicos o a esta teoría que rodeaba pues la idea, ¿no? Para esta política comercial aparentemente global.
Claro, bueno, tradicionalmente se pensaba que el comercio pues es una forma de abastecerte de aquello que te falta. Y aquello en lo que tú eres muy eficiente, pues lo pones a disposición del resto de la comunidad internacional. Esa es una teoría clásica que evidentemente pues ya ha sido superada por las circunstancias, como sabemos. Eso por un lado. Por otro lado, hablando de cómo se articula la política comercial de los países, yo creo que esto es importante porque hay diferencias sustanciales entre las diferentes naciones. Yo, de hecho, con el muestreo que hago de las seis grandes potencias que analizo en mi libro, más México, que también he revisado en su política comercial, señalo esas diferencias. Es decir, no es lo mismo la política comercial de un país como Estados Unidos a la de un país como Japón o a la de un país como China. ¿No? Es decir, hay una serie de condicionantes internas que explicarían por qué se actúa de determinada manera en los intercambios internacionales, ¿no?
Bien, esto que acabas de mencionar me interesa que lo ampliaras un poquito más. Precisamente tú no nos hablas nada más dentro de las potencias, no nos hablas nada más de la Unión Europea, de Estados Unidos, de Japón, sino que introduces China, a Rusia y a la India.
Así es.
Yo quisiera que nos platicaras de esto. ¿Por qué consideras que son potencias o que van a ser potencias primero?
Claro, sí. Aquí la cuestión es aclarar que consideramos que son potencias o pueden ser potencias, ¿no? Están en alguna de estas situaciones. O algunas son potencias y están en proceso de dejar de serlo, ¿no? Como podría ser el caso ruso, uh-huh. Que está experimentando un declive acelerado. Bueno, yo elegí estos países haciendo un muestreo de lo que creo que es representativo de nuestro mundo. En nuestro mundo, ¿qué tenemos? Economías altamente industrializadas, que en el libro pues están representadas con el análisis de política comercial de Estados Unidos, Unión Europea y Japón. Esos serían los países cúspide, digamos, en términos de industrialización y de influencia en las relaciones económicas internacionales. Pero también en el mundo tenemos economías en transición, categoría en la que pues entra Rusia. ¿Sí? Es una economía que está transitando de la planificación central al capitalismo con muchas dificultades y pues en este tránsito pues ha manifestado declive también. Por otro lado, tenemos a una economía como la China. China, pues así misma se denomina la economía más grande del tercer mundo. Por su potencial demográfico creo que tienen razón. No hay otro país más poblado.
Y eso no hay duda.
Aunque India se esmera por alcanzarlos en términos demográficos. Pero el hecho es que China, también está en una situación de reforma económica. Su reforma data de 79, pero últimamente las reformas se han acelerado. Sabemos que está por ingresar a la Organización Mundial de Comercio, pero además China es un mercado potencial enorme, es la economía de más alto crecimiento del mundo, a pesar de las crisis financieras que ha vivido Asia, y bueno, es un jugador de singular relevancia en las relaciones internacionales. El caso de India puede resultarle muy polémico a muchas personas. India, pues también creo que representa el ejemplo de otra serie de países en desarrollo con múltiples carencias. India, pues es el segundo país más poblado del mundo. Aparte, pues presenta una serie de contrastes. Es una potencia nuclear y sin embargo es un país donde más de la mitad de la población es analfabeta. En India pues coexiste en pobreza extrema con innovaciones científico-tecnológicas en áreas como la informática y demás, ¿no? Entonces creo que eso es muy representativo también de otra serie de países del mundo. De manera que la idea fue elegir a aquellos países que considero son una muestra de lo que es el mundo.
Más que como potencias propiamente.
Por sus potencialidades como potencias, valga la expresión.
Esto es. Bueno, y antes de entrar ahí hacia hablar de la política comercial de estos países o de estos grupos de países que tú tratas en tu libro, yo quisiera que nos platicaras un poco de las características generales de la política comercial en la actualidad, ante la globalización, la regionalización, etcétera.
Claro. Bueno, de hecho yo trataría de centrarme un poco en lo que sería el debate para esta década respecto a las prioridades de política comercial a nivel internacional, viendo sobre todo las agendas de instituciones como la Organización Mundial de Comercio o la Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, que el próximo mes va a tener su décima reunión en Tailandia. Y bueno, ahora la OMS está muy en boga por todo el desastre que tuvo lugar en Seattle, donde pues, sí, también tuve la oportunidad de estar y presenciar cosas no muy agradables. Pero bueno, considerando lo que mencionan estas organizaciones, más también las visiones que presentan los países sobre lo que importa de la política comercial, en estos momentos creo que hay varios temas significativos. Por un lado estaría el de las barreras al comercio. En estos momentos se está tratando de introducir a nivel multilateral una iniciativa para reglamentar el uso del antidumping. El antidumping en estos momentos se ha erigido en la principal barrera u obstáculo al comercio internacional y no hay normas que lo regulen. De manera que, pues como tú sabes, se corre el riesgo de que se use simplemente con fines proteccionistas. A falta de un reglamento se puede usar arbitrariamente, ¿no? Y bueno, no sé, yo también he tratado de revisar casos concretos de aplicación de antidumping y me frustra mucho ver que en el caso del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, antes de que firmáramos el tratado, nuestras principales controversias con Estados Unidos eran precisamente por cuestiones antidumping. Y ahora que el tratado está en vigor, nuestras principales controversias con Estados Unidos siguen siendo por antidumping, precisamente por esta falta de regulación. Entonces, hay una iniciativa a nivel global para tratar de reglamentarlo. Esto, desde luego, va a depender mucho de que la Organización Mundial de Comercio salga del marasmo y de la crisis en que se encuentra. Ese sería un rubro, me parece importante. Otro rubro importante, pues es, desde luego, las relaciones entre las potencias comerciales. Este es un tema que incluso yo también reviso en el libro. Si nosotros echáramos un vistazo a las principales controversias comerciales que se han llevado a cabo desde que la OMC existe, o sea, en los últimos 5 años, vamos a encontrar que quienes principalmente tienen controversias son Estados Unidos y la Unión Europea. Y esto no nos debería sorprender, son los países que más intereses económicos tienen comprometidos en el mundo. El problema que yo veo, y creo que fue especialmente importante en 99, es que las controversias entre potencias como Estados Unidos y la Unión Europea tienen un cariz belicoso y tienden a obviar a la Organización Mundial de Comercio. El año pasado se dio una espiral belicosa entre estas dos potencias a raíz de la Guerra del Plátano, ¿sí? Estados Unidos obtuvo una victoria en la OMC respecto a esta controversia de la Guerra del Plátano y de inmediato la Unión Europea respondió con represalias, impidiendo que la carne tratada con hormonas de Estados Unidos ingresara al mercado común europeo. Y Estados Unidos respondió saboteando una serie de productos suntuarios de Europa. Y bueno, esto prácticamente es una guerra entre ellos. Están haciendo a un margen o a un lado a la Organización Mundial de Comercio y crea un ambiente de mucha tensión a nivel internacional. Entonces, ese creo que es otro tema importante. Otro tema también para estos momentos en términos de política comercial es, desde luego, el acceso de los países menos desarrollados a los mercados industrializados o de países industrializados. Nos hablan mucho del proteccionismo de Estados Unidos, Japón, Unión Europea. Y bueno, yo aquí quisiera acotar que estos tres países suelen presionarnos mucho a otros, como México, como Brasil, los africanos, en fin, de que hagamos reformas económicas y de que seamos más abiertos y más transparentes y más desregulados, mientras ellos no lo son. Entonces, ese es un debate que de hecho en esta cumbre que va a tener la UNCTAD en Tailandia el próximo mes va a estar en la mesa de negociaciones. Y es pues un tema de siempre, ¿no? Ese tema, pues desde el 64, cuando surge la UNCTAD, fue el que fue el eje del análisis, pensando en que los países en desarrollo consideran que el comercio puede ser una vía para mejorar sus expectativas de vida. Pero si el comercio se caracteriza por desiguales términos de intercambio, pues entonces no puede haber una relación cordial entre comercio y desarrollo, ¿no? Entonces yo creo que estos son algunos de los principales temas de política comercial que tendremos que estar revisando, que son analizados en uno de los capítulos de este libro y que bueno, plantean una serie de desafíos y preguntas. En realidad yo no tengo muchas respuestas, tengo más bien dudas, cada vez más dudas al respecto.
Bueno, ¿no te parecería por estos temas que nos estás ahorita mencionando en materia de comercio internacional, que hay alguna, es decir, los organismos internacionales que deberían regular el comercio internacional no lo están siendo tan efectivos, no están siendo tan efectivos? Uh-huh. Y esto mismo pues hace, como en otros aspectos de este mundo que nos tocó vivir, en donde estamos en transición de no sé qué tantas cosas, sí, como por ejemplo los aspectos financieros, ¿no? En donde, bueno, por ahí también hay este mismo problema, ¿no?
Sí.
¿No te parecería pues que hay esta falta de regulación a nivel internacional con nuevas características y que bueno, se ha visto, como tú lo mencionabas precisamente en la reunión de Seattle de la OMC, en la que nos dices que estuviste? Y aprovecho para preguntarte, ¿qué fue lo que viste en esta reunión de Seattle?
Bueno, vi muchas cosas. Yo tuve oportunidad de tener acceso tanto a las reuniones dentro del centro de convenciones con las delegaciones y demás, como también andar por las calles y presenciar la furia de diversas organizaciones no gubernamentales que presuntamente repudiaban a la OMC y al sistema capitalista y a la globalización. Bueno, yo tengo muchas observaciones al respecto y de hecho pues quisiera centrarme un poco en explicar por qué creo que fracasó esta reunión. Fue un fracaso rotundo, es un fracaso que daña no solo a la institución, sino incluso a mi manera de ver las aspiraciones presidenciales de Albert Gore en uh-huh. Estados Unidos, porque, digamos, el ambiente preelectoral en Estados Unidos permeó mucho la postura estadounidense en la reunión de Seattle. Clinton dio un discurso inaugural en Seattle donde manifestaba que era necesario que se hiciera una vinculación entre comercio y estándares laborales, y esto enfureció mucho a muchas delegaciones presentes, porque Clinton decía que quien no respetara o no garantizara condiciones laborales óptimas debería ser castigado con sanciones comerciales. Entonces, esto Clinton lo mencionó a propósito de que el Partido Demócrata al que él pertenece tiene una base de sindicatos muy importante. Los sindicatos apoyan básicamente a los demócratas. Muchos sindicatos estadounidenses estuvieron presentes en Seattle y Clinton quiso congraciarse con los sindicatos, apoyar la candidatura de Albert Gore, que él desearía que fuera su sucesor. Y esta situación tan politizada confrontó a Estados Unidos con delegaciones de muchos países en desarrollo que estaban presentes. Eso creo que fue una de las razones por las que fracasa la reunión. Otro aspecto que me tocó ver fue la intención de Estados Unidos y la Unión Europea de negociar a puertas cerradas diversas disposiciones en materia de subsidios agrícolas y, bueno, también de esto de la modificación de alimentos por vía genética. ¿Sí? Ellos llegaron a acuerdos a puertas cerradas y cuando tuvieron el acuerdo lo dieron a conocer a las demás delegaciones para que lo aprobaran. Las demás delegaciones con toda razón dijeron, si nosotras no participamos en la estructuración de ese acuerdo, pues no podemos aprobarlo, ¿no? Y ustedes son muy antidemocráticos. Entonces, bueno, creo que también hubo un enfrentamiento norte-sur muy fuerte en la cumbre, o en esta reunión ministerial más bien. Y bueno, están los otros aspectos, ¿no? Ciertamente las manifestaciones en calles y el repudio de ciertas organizaciones a veces no sé qué tanto repudiaban, porque yo entrevistaba gente en la calle Y recuerdo muy bien que le pregunté a un estadounidense, señor, ¿usted es de acá? Dice, no, yo vengo de Boston. Y bueno, ¿qué hace por acá? Pues mire, yo no sé qué es la OMC, pero odio a los ricos, ¿no? Entonces, respuestas de ese tipo, ¿sí? De gente que realmente no tiene una idea clara de qué hace ahí, pero igual está presente, ¿no? Hasta organizaciones pues ya más estructuradas que tienen agendas más claras, ¿no? Pero yo sí quisiera decir que la imagen que se tiene de que esta reunión fracasó por las manifestaciones que hicieron las ONGs repudiando al sistema capitalista y tratando de reivindicar las agendas de los países en desarrollo es mentira. Yo tengo, y bueno, esto está disponible también en internet en la página de la OMC, una lista de las organizaciones no gubernamentales que asistieron a Seattle. El 90% proceden de países industrializados. México participó con 2, Brasil con 3.
¿De qué cantidad?
Estamos hablando, no los conté, pero es un 90% de países industrializados. Repetidamente vemos procedencia, Canadá, Alemania, Estados Unidos, muchísimas de Estados Unidos, muchísimas de Francia, de Gran Bretaña, pero los nombres de países en desarrollo son tan esporádicos, ¿sí? Entonces decir que estas ONG representan agendas del tercer mundo me parece hasta peligroso. No es verdad. Quizá algunas de estas ONGs tengan programas en países en desarrollo, pero eso no las hace voceras de los países en desarrollo. Entonces yo creo que eso también sería importante aclararlo, porque yo posteriormente revisé algunos medios de comunicación en México donde prácticamente le atribuían el fracaso de la cumbre en Seattle a las ONGs, y creo que son todos los demás factores que he mencionado.
Más bien, sí, mira, en unos momentos más vamos a hacer un puente musical, entonces quiero aprovechar este momento para volver a invitar a nuestro público a la presentación de este libro tuyo, que es México y la política comercial externa de las grandes potencias, de María Cristina Rosas, primer premio, maestro Jesús Silva Herzog. Van a participar en esta presentación el moderador Raúl Trejo del Arbre, los comentaristas serán Homero Urías Brambila, Ana Teresa Gutiérrez del Cid, Georgina Sánchez López, John Saxe Fernández y Leonardo Curcio. La presentación será en la librería Miguel Ángel Porrúa el jueves 13 de enero, el próximo jueves de este año, a las 18 horas. La librería Miguel Ángel Porrúa está situada en Amargura 4 San Ángel, en la Ciudad de México. Les voy a dar los teléfonos de la librería Porrúa, de la librería Miguel Ángel Porrúa, pues por alguna información que quisieran adicional a este evento. Es el 5616-0071, 5616-2830. Y bueno, ya dije, es que estaba viendo aquí una notita, ya dije cuándo va a ser la presentación del libro. Los esperamos por ahí, ya nos han acompañado, yo espero que en esta ocasión nos acompañen todavía más personas del público. A los que nos han acompañado, pues les reitero esto, va a ser una presentación, el libro en sí es muy interesante, muy didáctico además, y bueno, los comentaristas no son de segundo nivel, son todos de primer nivel. Déjenme leerles tres llamadas del público. De la señora Felia Barajas, felicita el programa, que tenga excelente año y que el programa dure mucho tiempo. Pues muchas gracias, yo también espero que dure mucho tiempo. El señor Jesús Ríos también felicita el programa y quiere saber si tenemos ya un programa de conmemoración del instituto. Sí lo tenemos, todavía provisional desde luego, pero tenemos ya un gran avance. En cuanto lo tengamos, con muchísimo gusto lo traemos para participarlo a ustedes. Y el señor Jorge Luis Sánchez felicita al programa, a la invitada y nos desea feliz año. Muchas gracias. Bien, hacemos el puente musical y regresamos con esta entrevista. Bien, continuamos con nuestro programa Momento Económico. Voy a leer algunas de las características, de los requisitos más bien, del premio Maestro Jesús Silva Herzog 1999, para que los interesados pues se inscriban. Déjenme decirles que este premio, el premio consiste en el primer lugar son 50,000 pesos en efectivo más el diploma universitario. Y al segundo lugar se le otorga un diploma universitario. Estos premios son entregados por el rector de la UNAM y en ceremonia especial que se celebrará en mayo del 2000. Algunas de las características son, miren ustedes, las investigaciones deben abordar temas de la problemática económica y social del país, así como contribuir al análisis y formulación de alternativas para el desarrollo económico y social general, de acuerdo con los considerandos de la presente convocatoria. Los trabajos pueden ser teóricos y o empíricos, pero será fundamental como criterio de evaluación del jurado calificador el rigor analítico y metodológico, así como el suficiente sustento bibliográfico, hemerográfico, estadístico y o de investigación de campo. Se dará preferencia a aquellos trabajos que tengan contenido empírico novedoso. Deberá evitarse el tratamiento exclusiva o mayormente descriptivo, así como la sola compilación de reflexiones y los estudios abordados desde perspectivas que excluyan a la economía. Los trabajos pueden ser individuales o colectivos, eso sí, deben ser inéditos en toda su extensión y haber sido concluidos durante 1999. Los participantes deberán entregar 7 ejemplares, original y copias, empastados o engargolados, presentados con un seudónimo y acompañados de un sobre lacrado que contenga el seudónimo, el nombre, domicilio, teléfono y currículum del autor o autores, y será abierto por el jurado una vez terminada la evaluación correspondiente. Hay características ya, digamos, técnicas, ¿no?, de la amplitud, etcétera, que, bueno, yo preferiría que nos llamaran a los interesados para dárselas. Repito, los teléfonos en donde se les pueden dar mayor información, o que nos soliciten, digamos, este comunicado, ¿verdad? Uh-huh. Sí, para que ustedes lo lean con cuidado. Los teléfonos son el 56-23-01-41, 56-23-01-47, 56-23-00-93 y el fax 56-23-01-28. Recuerden, todos los teléfonos de nuestro instituto empiezan con 56-23. Entonces lo extra es 0141, 0147, 0093 y el fax 0128. Bien, vamos a seguir platicando de este interesantísimo libro y de la interesantísima compañía de María Cristina Rosas. ¿Qué te parece si platicamos sobre las características, los rasgos de la política comercial de los diferentes países? ¿Qué te parece, por ejemplo, claro, Estados Unidos?
Claro. Bueno, de Estados Unidos, y lo tengo que hacer brevemente porque...
Sí, para darnos... No, es que además tienes que ser breve y más bien provocar el gusto para que las personas nos acompañen.
El gusto y la controversia.
Claro.
Bueno, hay algunos parámetros que yo tomo para empezar a analizar las políticas comerciales de los países que son revisados en este libro. Los parámetros son, bueno, por un lado, saber qué tanto apoyo se da a instituciones multilaterales, ¿sí? Es decir, si la política comercial de Estados Unidos apoya el multilateralismo. Por otro lado, qué tanto se apoya a procesos de regionalización, ¿sí? Por ejemplo, como el Tratado de Libre Comercio América del Norte. Qué tanto se incurre en actitudes unilaterales, ¿no? Y bueno, estos tres elementos, multilateralismo, regionalismo, unilateralismo, yo los reviso en todos los países estudiados o en todo el conglomerado de países cuando se trata de la Unión Europea, y bueno, encuentro que Estados Unidos utiliza las tres vertientes y es uno de los pocos países que puede usar simultáneamente actitudes unilaterales, ¿sí? Caracterizadas, como sabemos, por la toma de decisiones sin... considerar la opinión de la opinión pública mundial, por ejemplo la ley Helms-Burton, ¿no?, sería un ejemplo de unilateralismo comercial, o la iniciativa Super 301 sería otro ejemplo de unilateralismo, pero también esto coexiste con apoyo a iniciativas regionales, decía hace un momento, el Tratado de Libre Comercio América del Norte, o el proyecto para crear el ALCA, el Área de Libre Comercio de las Américas, ¿no? Y todo esto coexiste también con la participación de Estados Unidos, tanto en la OMC como en la UNCTAD, porque es miembro de ambas instituciones. Entonces, bueno, siento que las grandes potencias pueden jugar mucho con estas tres vertientes. Para un país en desarrollo no es tan sencillo. Los países en desarrollo generalmente recurren más al multilateralismo, dado que en una relación directa con las potencias llevan las de perder. Tienen muy pocos márgenes de maniobra y de negociación. Entonces, las grandes potencias creo que son de las pocas entidades a nivel mundial que pueden jugar con las tres variantes y simultáneamente, ¿no? Y ese sería un rasgo de Estados Unidos.
Ese ejemplo sería tal vez el rasgo más. ¿Y en el caso de la Unión Europea?
El caso de la Unión Europea es un poco más complicado. Es el único caso que yo vislumbro como gran potencia que no es un Estado-Nación, sino 15, ¿sí? 15 países que para empezar tienen que homologar las políticas comerciales particulares de cada uno de ellos para que la Unión Europea tenga una política comercial respecto al resto del mundo. Eso es complicado. Creo que se ha logrado hacer. Mucha gente pensaría que era una tarea titánica. Creo que la Unión Europea tiene una política comercial muy definida en las relaciones internacionales. Hay que recordar que la Unión Europea es el único conglomerado de países que pertenece como tal a la OMC. Es decir, Francia está en la OMC, pero la Unión Europea tiene un asiento también como miembro en la OMC. Entonces eso habla de una gran articulación de políticas macroeconómicas, de un gran esfuerzo también, producto de más de 40 años de integración. Y bueno, lo que sí tendríamos que marcar es que me parece que en la medida en que se va profundizando la integración europea, el acceso al mercado común europeo se torna cada vez más difícil para países externos, ¿no? Lo cual pues nos obliga a tratar de negociar acuerdos con ellos, como acaba de hacer México, ¿sí? Con este acuerdo que recientemente concluyó con Bruselas.
En el caso de la política, ¿qué sería? La regional o la multilateralidad que tú mencionas, las diferencias más importantes entre el Tratado de Libre Comercio y la Unión Europea, en el caso pues del país hegemónico, hay diferencias enormes, por supuesto. Claro. Pero las más importantes que consideras tú, María Cristina, ¿cuáles serían?
Entre Tratado de Libre Comercio y Unión Europea, bueno, una diferencia de entrada sería el asunto de las asimetrías. México es muy asimétrico respecto a Estados Unidos y Canadá, y esa asimetría es mucho más grande que la que podríamos encontrar dentro de la Unión Europea entre, por ejemplo, Irlanda y Alemania, o Portugal y Francia, ¿no? Es decir, el nivel de asimetrías es importante. También el concepto comunitario, yo creo que es otra diferencia sustancial. En Europa se trabaja para reducir las asimetrías de los países menos industrializados. En América del Norte, en el TLC, no tenemos ninguna disposición que permita paliar, ya no digamos eliminar asimetrías, sino tratar de paliar algunos de los efectos de la liberalización comercial en los tres países, y sobre todo en las zonas más marginadas de los tres países, porque los tres tienen problemas también de marginación. Y a partir de ahí, pues, el proyecto del Telecan es completamente distinto al de la integración europea. La integración europea está creando un macromercado, una especie de superestado. Desde luego aquí podemos debatir si el proyecto federal, federalismo europeo, pues puede cuajar o no. Pero lo cierto es que ahorita tenemos un conglomerado de 15 países que prácticamente están sumando sus mercados entre sí para crear un gigantesco mercado ampliado, muy imperfecto, ¿sí? Eso tendríamos que marcarlo. Gran Bretaña no participa plenamente de muchas iniciativas integracionistas, pero reitero, son 40 años de integración, nadie dijo que esto fuera fácil, y yo supongo que eventualmente Gran Bretaña se asumirá como un país europeo, porque es un país europeo, contrario a las actitudes que tienen y a lo que ellos dicen. Y bueno, quizá eso se consolide pues en el mediano o largo plazo. En el caso de América del Norte tenemos un proyecto menos ambicioso. Básicamente es un proyecto para, por un lado, ratificar las reformas económicas que hizo nuestro país. De hecho, el Tratado de Libre Comercio implicó que reformáramos buena parte de nuestra legislación comercial, inversiones extranjeras, propiedad intelectual, en fin, toda la normatividad, para que pues el TLCAN no resultara anticonstitucional en un momento dado. Pero no va más allá, no estamos planteando crear un mercado común, no estamos planteando libre flujo de personas, creo que la asimetría lo impide, evidentemente. Y siento que es un proyecto sumamente limitado, con el agravante de que tenemos a una superpotencia participando en él, y es una superpotencia no acostumbrada a negociar o a tratar de dirimir las controversias por la vía del diálogo, sino a tratar de imponer una serie de políticas. Podríamos decir que en la Unión Europea los países grandes también imponen políticas, pero hay un esfuerzo también por negociar. Y los países menos desarrollados de la Unión Europea, como España o Portugal, exigen presencia y exigen que sus planteamientos sean tomados en cuenta por los países grandes. Entonces creo que sí tenemos una situación muy distinta entre unos y otros.
Y desde luego muy diferente también el tratamiento, como lo acabas de mencionar, de los países hegemónicos de cada una de estas regiones.
Así es.
El tratamiento sobre los países menos desarrollados.
Así,
¿no?
Así es.
Sería. Bien, ahí hace un momento mencionabas esta necesidad, o simplemente mencionabas el tratado, el esfuerzo de México para acceder pues a los mercados de la Unión Europea. Y aquí hay una pregunta que viene muy ad hoc para que, a ver qué nos dices. El señor Ricardo Cruz pregunta que cuál consideras que es el principal problema de la política comercial de México con Estados Unidos, bueno, algo has dicho, y qué beneficios puede traer a México la firma de un tratado de libre comercio con la Unión Europea.
Bueno, empezaría por la segunda pregunta. Tengo la impresión de que el acuerdo con la Unión Europea se negoció muy a prisa y de que se cedió, se capituló prácticamente en todo lo que ellos pedían. ¿La Unión Europea qué nos pedía? Nos pedía una especie de tratado de libre comercio idéntico al que tenemos con Estados Unidos. Yo estoy consciente de que Europa siempre ha sido vista como un contrapeso por parte de México a la hegemonía estadounidense, pero esto ha sido más bien un discurso político. Si nosotros vemos la participación de la Unión Europea en el comercio exterior de México, es muy pequeña. Es nuestro segundo socio comercial, pero frente al 85% que representa Estados Unidos, el margen de maniobra de Europa es muy pequeño en nuestro país. Y esto yo creo que tendría que haberse meditado con calma. Por mucho que se deseara tener este acuerdo, yo no coincido con la idea de que se firmara en estas condiciones, porque ahora lo que tenemos es un acuerdo parecido en muchos rubros al TLC, y entonces esto puede llevar a Estados Unidos a que nos pida renegociar el TLC, porque no es posible que a un país que no es un socio comercial sustancial le demos tantos privilegios y al que es un socio comercial sustancial lo tengamos a un mismo nivel que respecto a la Unión Europea. Entonces creo que viene un problema político bastante serio para México. Este año se va a tener que discutir la ratificación del acuerdo con la Unión Europea. Para que entre en vigor lo tienen que ratificar los 15 miembros de la Unión Europea y el Congreso mexicano, el Senado básicamente. Siento que vendrán muchas presiones de Estados Unidos para reformular el TLC por los términos en que está redactado el acuerdo con la Unión Europea.
Con la Unión Europea. Muy bien. A nivel global, tú desde luego ya nos has mencionado cómo funciona. Ya veíamos pues esta contradicción, a veces muy real, a veces aparente, entre estos organismos internacionales y los diferentes países. Pero sin embargo todavía se puede desglosar más, tú mencionas empresas, sí, transnacionales.
Claro.
¿No? Entonces, ¿qué nos podrías decir tú? ¿Quién define pues la política comercial a nivel
Buena pregunta. Claro, porque podríamos pensar que solo son los estados, cuando en realidad hay una serie de actores no estatales que tienen una gran injerencia en esto, especialmente las empresas transnacionales. Por ahí, pues hay que recordar que en 98 se estuvo debatiendo mucho el acuerdo multilateral sobre inversiones, que fue negociado en el marco de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. Y que bueno, era un acuerdo básicamente llamado para facilitar la inversión extranjera en los diversos países, y esto pues implicaba desmantelar el mayor número posible de obstáculos que pudieran tener los países en términos de regulaciones a la inversión extranjera. El acuerdo fue polémico porque planteaba cosas como la siguiente, que si un país firmaba el acuerdo y se suscitaba una controversia con una transnacional, la transnacional podía ir a un tribunal internacional y el fallo del tribunal internacional, pensando en que fuera favorable a la transnacional, sería obligatorio para el Estado. Entonces, esta situación ubicaría a las transnacionales por encima de las autoridades estatales, y se hablaba pues de efectos muy perniciosos a la soberanía de las naciones. Esto fue un factor fundamental para que el tratado fracasara, ¿sí? Y fue muy curioso observar que, bueno, la gestión, la propuesta del acuerdo fue impulsada por transnacionales, pero a la hora en que vinieron las ratificaciones, muchos países que tienen matrices o que tienen empresas transnacionales con matriz en sus territorios, se echan para atrás. Un caso interesante fue Estados Unidos, ¿no? Muchas disposiciones del acuerdo multilateral sobre inversiones entraban en contradicción con, por ejemplo, la atribución que tiene el Estado de Texas de que la explotación petrolera solo la pueden hacer estadounidenses, ¿no? El AMI decía que cualquiera podía hacer explotación petrolera o incursionar en cualquier actividad que fuera de su interés, ¿no? Entonces, de repente, quienes lo impulsaron se echaron para atrás, y aquí es donde vemos una confrontación entre intereses de grandes corporaciones transnacionales y los límites también que se pretende imponerle a los estados.
Esto es. Bueno, ¿qué te parece si nos platicas un poquitito? Así todo ha sido a nivel de pincelada, pero de eso sí se trata. La política comercial de los otros países, por ejemplo, de la de Rusia.
De Rusia, bueno. Ese yo pienso que es un capítulo interesante en el libro. La política comercial de Rusia es un desastre. A grandes rasgos, para decirlo rápidamente, Rusia, todavía siendo Unión Soviética, pidió su ingreso al GATT y el GATT rechazó a principios de los 90 la membresía con una frase muy dura. El GATT decía: ustedes carecen de un sistema de contabilidad confiable de su comercio exterior. Eso que dijo el GATT a principios de los 90 es totalmente válido ahora. Rusia no pertenece a la OMC, está negociando su ingreso, pero le va a costar muchísimo trabajo, porque efectivamente hay una desorganización en torno a cómo se lleva a cabo el comercio exterior de Rusia. Hay mucho contrabando, no hay estadísticas confiables, y bueno, eso por un lado. Por otro lado, pues está la relación de Rusia con sus vecinos inmediatos, aquellos territorios que formaron parte de la Unión Soviética, donde Rusia pues tiene una relación especial que le permite más o menos compensar algunos desequilibrios en balanza de pagos, porque finalmente Rusia es el país más poderoso que surgió de la Unión Soviética, ¿sí? Todos los demás tienen menor margen de maniobra, son bastante más desvalidos, por así decirlo. Y otra cosa que es importante de Rusia es la gran cantidad de problemas que tiene para colocar sus productos en Occidente. Un dato que creo es importante mencionar es que Rusia hoy en día enfrenta las mismas barreras para ingresar a los mercados de Unión Europea, Japón y Estados Unidos que enfrentaba la Unión Soviética. Y hace rato que la Unión Soviética desapareció. Mi impresión es que Occidente no desea apoyar realmente la reforma económica en Rusia. Si tuviera un interés genuino, hace tiempo que habrían desmantelado la enorme cantidad de obstáculos que le ponen a los productos rusos. Entonces, siento que hay incluso hasta una cierta perversión en percibir a Rusia como un enemigo por parte de Occidente, todavía, a pesar de que hace rato que acabó la Guerra Fría, ¿no?
Claro, no tendrá que ver también, desde luego, que esto no es descartable, digo, es algo muy, esto que acabas de mencionar es algo que se usa mucho, ¿no? Pero no tiene que ver también la calidad, digamos, de los productos.
Bueno, claro, si hablamos de manufacturas, los productos rusos no son competitivos, son inservibles, son, vaya, desechables completamente en el mercado mundial. Pero no hay que olvidar que Rusia es el país más grande del mundo y que en estos momentos su competitividad en el mercado mundial reside en la exportación de materias primas. Y muchas materias primas, estamos hablando de materias primas estratégicas, petróleo, aluminio, una serie de minerales que se emplean para aleaciones en la fabricación de armas y todo esto, diamantes, oro, etcétera. Es decir, son bienes que le han permitido a Rusia tener un superávit comercial en sus relaciones con Occidente, ¿sí? Porque son bienes que siempre van a ser demandados. El problema es que Rusia no ha logrado administrar los recursos que recibe vía exportación de materias primas para darle nuevos bríos a la fabricación de manufacturas. Entonces, las características de la exportación de Rusia se parecen a las de muchos países del tercer mundo, solo materias primas. De hecho, hay conceptos como el de kuwaitización de la economía rusa, referido a que efectivamente solo exporta materias primas, pero además los recursos que recibe por la venta de materias primas en el exterior se van a destinos ampliamente desconocidos y no hay una inversión en la economía rusa, lo cual puede llevarla a la catástrofe y a una sobreexplotación de sus recursos, es decir, Rusia puede llegar a experimentar un agotamiento de sus recursos naturales.
Bueno, pues se parece a México en este sentido.
Pues sí,
¿no?
No suena muy conocido, ¿no?
Sí. Claro. Qué horror.
Sí.
Bueno, otro país, China. China, importantísimo.
Importantísimo, bueno, una economía, decíamos, pues de alto crecimiento, que inicia reformas en 79, que bueno, últimamente pues las ha acelerado y que está negociando su ingreso a la Organización Mundial de Comercio, lo cual implica pues también hacer una serie de ajustes a su política comercial. China triangula para vincularse con la economía global. Parte de la triangulación la hace vía Hong Kong. De hecho, en Hong Kong también se hacen una serie de transacciones para efectos de pagos y demás de los productos chinos que son llevados al mundo, pero también hay que recordar que, bueno, China está recibiendo muchas acusaciones en términos de dumping social.
Uh-huh. Dumping social.
Dumping social.
¿Y qué es esto?
Dumping social es un concepto que, bueno, se maneja mucho en la Organización Internacional del Trabajo, en la OMC también, y que básicamente significaría que un producto es barato porque las condiciones laborales que llevaron a producirlo son de explotación, ¿sí? A México nos han querido acusar de dumping social con el problema del tomate. Se decía que en Sinaloa, donde tenemos a la producción de tomate, las familias usan a los niños, ¿sí? ¿Para qué? Pues cosechen los tomatitos. Uh-huh. Y esto fue calificado por Estados Unidos, por la gente de Florida, como explotación infantil y dumping social. Entonces es muy grave. Y ahora que Clinton está hablando de vincular derechos laborales con comercio y demás, pueden sobrevenir sanciones comerciales. El caso de China es muy dramático porque China efectivamente ha logrado abaratar costos de producción vía la sobreexplotación de la mano de obra. Nos contaban casos y yo revisé algunos documentos donde se habla de que, por ejemplo, a los presos en China, con, bueno, las cárceles están llenas también, de la población que tiene ese país, se les obliga a fabricar tijeras, qué sé yo, X número de productos, y bueno, ellos prácticamente no reciben un salario. Entonces, el costo por producción de producto es tan bajo que a la hora que este producto es llevado al mercado mundial, pues prácticamente nadie puede competir con él, ¿no? Entonces, hay una acusación fuerte de parte de países industrializados, también de México, contra China respecto al dumping social. Y eso va a ser un problema bastante serio pues para que ingrese a la Organización Mundial de Comercio.
Pues sí, en verdad ya nos queda, yo creo que ya no nos alcanza, nos quedan 2 minutos, yo creo que ya no alcanza, o como la ves, en 1 minuto puedes decir algo sobre la India.
Sobre India.
En uno.
Bueno, ese país se ha tardado más en hacer reformas comerciales, de hecho las más importantes se inician en los 90. India de todas maneras pues enfrenta numerosos problemas. Yo aquí no podría separar la dimensión económica de la dimensión político-regional, dado que tenemos ahí un conflicto bastante serio entre India y Pakistán. De hecho, lo del secuestro de este avión a fin de año, pues es parte de ese conflicto y demás. Pero bueno, India está haciendo reformas, sus principales socios son Estados Unidos, Unión Europea, y bueno, últimamente está haciendo algunas alianzas con Japón para producir automóviles y otra serie de productos por el potencial demográfico y el costo de mano de obra que suele ser muy barato, ¿no? Pero bueno, hay otros aspectos que lamentablemente no puedo tocar. Invitaría a los radioescuchas a revisarlos en el libro.
Claro, claro que sí, que nos acompañen a la presentación. María Cristina Rosas, muchas gracias por estar con nosotros. Felicidades por el libro.
Gracias.
Nos vamos a ver el próximo jueves 13 de enero a las 18 horas en la librería Miguel Ángel Porrúa, situada en Amargura 4 San Ángel, aquí en la Ciudad de México. Los teléfonos de la librería son 5616-0071, 5616-2830 o con nosotros ahí en el Instituto de Investigaciones Económicas, el 5623-0093. Muchas gracias por escucharnos, por participar con nosotros y nos despedimos de ustedes, la operadora Socorro Montes, la realizadora de Dalia Tapia, nuestra colaboradora Mariana Picciardini. Y nos vemos, nos escuchamos el próximo jueves. Buenos días.
Radio Universidad Nacional y el Instituto de Investigaciones Económicas presentaron
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Radio Universidad Nacional Autónoma de México transmite en los 860 kilómetros.